Todo lo que dice genera controversia. Cada vez que investiga, los corruptos tiemblan, porque es la única comprometida con el pueblo. Ella es la periodista Sandra Rodríguez Coto. Y a continuación da inicio el programa de la verdad en blanco y negro. Con ustedes, Sandra Rodríguez Coto.
Comienza el mes de marzo con caos mediático, caos electoral y caos de inseguridad pública debido a los asesinatos que hay en la calle y en las cárceles. Pero el gobernador regala trillitas en el tren urbano. Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra para hoy, viernes, primero de marzo de 2024. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. El caos en los medios corporativos debido a las protestas en Guapa Televisión, despidos fulminantes y cambios de programación en Tele 11, dominio absoluto del Partido Nuevo Progresista sobre las líneas editoriales en los medios corporativos y otros asuntos los vamos a analizar hoy en el programa. No se lo puede perder. Tribunal no da paso a la certificación de Eliezer Molina como candidato independiente al Senado. Es hora de esperarse. Hoy venimos con todas las reacciones. Nadie despinta la explotación minera en Puerto Rico y esto lo tienen callado. No quieren que se hable de este tema, pero aquí lo vamos a hablar. Denuncian la venta de activos de la Autoridad de Energía Eléctrica de espaldas al pueblo. Muere joven confinado en la cárcel Las Cucharas y sabemos que están ocurriendo cosas raras de confinadas de mujeres en la cárcel de mujeres en Bayamón. Exigen aumento de salario para los asistentes de servicios especiales y en educación especial, pero el Departamento de Educación mira para el lado. Y mientras todas esas crisis pasan, Pedro Pierluisi y su llegada de la República Bananera, como dicen, regala desde neveras hasta paseos en el tren urbano. Catedrático del recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, es coautor de un artículo publicado en la prestigiosa revista Science. Cumbre en el Caribe de lo que está ocurriendo en toda nuestra región, particularmente la crisis en Haití. Cuba pide por primera vez leche para los niños. Esto se lo está pidiendo a la ONU. Y genocidio ante los ojos del mundo está ocurriendo en Gaza. Estos son algunos de los temas que vamos a hablar hoy en este subprograma En Blanco y Negro con Sandra. Esto es un programa independiente y sindicalizado. Esto significa que se transmite simultáneamente por una serie de emisoras de radio y medios que son más fuertes en sus respectivas regiones, por sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y en las redes sociales. Y estos medios son la cadena WIAC, compuesta por WIAC 930 AM Cabo Rojo Mayagüez, WIASA, WISA 1390 desde Isabela, WIAC 740 en la zona metropolitana. También nos sintonizan por WLRP 1460 AM, Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián, X61, que es el 610 AM, 94.3 FM, Patillas y todo el sureste del país, y desde Ponce, WPAB 550 AM, Eco 93.1 FM, MundoLatinoPR.com, y una vez salimos del aire, este programa se transmite en todas las plataformas de podcast, pero vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
En Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto.
Muy buenas tardes y bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra. Les saluda Sandra Rodríguez Coto y ustedes están escuchando esta música. Esto es Identifica la Propaganda. Tenemos que comenzar el programa de esa manera porque hoy, terminando la semana y empezando el mes de marzo, tenemos que recordar las estrategias que hay para que usted como consumidor no se deje engañar de lo que se le informa en el país. Usted tiene que aprender a identificar la propaganda de lo que es veracidad y de lo que es correcto. Y tiene que poder leer y entender la información que los medios de comunicación le transmiten, ya sea por radio, por prensa o por televisión. Aprender a leer el entre líneas, o sea, entender qué es lo que dice. Y por eso comenzamos con el tema de identificar la propaganda. Lo primero que usted se tiene que plantear cada vez que usted consuma o comparta noticias o vea lo que está pasando en los medios o en las redes sociales incluso, usted se tiene que preguntar, ¿yo quiero estar informado o diseminar información falsa? ¿Cómo yo consigo o reacciono a lo que recibo? ¿Por qué fue que me llamó la atención esa información de esa noticia que me están dando? ¿Quién fue la persona o el medio que publicó esa información? ¿Es veraz? ¿Es un medio real? ¿Es un medio con credibilidad? ¿O es un medio que suele decir cosas así raras? También usted tiene que identificar quién es el autor del contenido que está recibiendo. ¿Usted sabe quién de verdad es el que le dijo ese titular que está en las redes sociales? ¿Usted conoce al autor? ¿Usted sabe el trasfondo? ¿O es sencillamente que leyó un titular y no sabe quién lo escribió allí? ¿Cuáles son las afiliaciones o intereses que tiene esa persona? ¿Es transparente cuando le dice la información? Usted también tiene que saber si usted entendió el contenido como tal. Pregúntese 6 cosas básicas. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Esas son las preguntas básicas para saber de dónde es que surge esa información. Usted también debe preguntarse, ¿la evidencia que me están dando es válida bajo un escrutinio? ¿Lo que me dicen se puede corroborar? ¿Se puede comparar? ¿O es que falta información? ¿Qué es lo que falta de lo que no se está diciendo? ¿Se aclara que hay ausencias o hay espacios que no se están cubriendo? O sea, son preguntas que hay que hacer. ¿Quién se beneficia o se perjudica por ese mensaje que se está dando a conocer? Y más que nada, el contenido que se está dando califica como periodismo, se presenta variedad de temas, se organiza una agenda temática. ¿Cuál es la pertinencia de la información que se está dando? Usted como consumidor, cuando usted va a comprar en un supermercado o en una tienda, usted mira las distintas marcas o distintos productos y usted toma su decisión final. Haga lo mismo con la información. El contenido que recibe es veraz, tiene corroboración, ¿quién se lo da? Cada vez que usted consuma o comparta noticias, debe hacerse esas preguntas para determinar si está consumiendo información falsa. Y porque usted se preguntará por qué comienza el programa de esa manera, señores, sencillo, la prensa es parte fundamental de toda democracia. Por lo tanto, es importante que usted como ciudadano asuma su responsabilidad también de consumir medios y noticias que dan una mirada crítica, que pueden diferenciar entre lo que es real y el contenido de propaganda que está, por desgracia, imperando en nuestro país. Y comienzo este programa que empieza el mes de marzo y termina nuestra semana laboral con este tema, mis amigos, porque precisamente eso es lo que está pasando en Puerto Rico. Los medios de comunicación están siendo objeto de un aparato de propaganda dramático para desviar la atención de los asuntos medulares que le afectan a usted en su bolsillo y en su vida cotidiana. Y vamos a entrar en el detalle inmediatamente. Usted escuchó los titulares que vamos a hablar de la inseguridad, vamos a hablar de la economía, vamos a hablar también de lo que está pasando a nivel mediático y de las, ¿verdad?, de los problemas que han estado ocurriendo. Pero quiero comenzar con temas que le afectan a usted como ciudadano. Mire, ayer, en horas de la tarde de ayer, mientras la atención estaba en la, ¿verdad?, en las redes sociales, en la protesta que había en Guapa Televisión de empleados, mayormente camarógrafos, técnicos y reporteros que estaban en la calle en un piquete frente al canal, la noticia fue cubierta por casi todos los medios cibernéticos, ¿verdad?, los medios, particularmente los periódicos, y periodistas independientes como el compañero José Luis, como el compañero Enzo, el amigo que trabaja con el Molusco, que no es periodista, pero hace reportaje, hace, ¿verdad?, este tipo de cobertura. Y periodistas de medios como Internews Service, el veterano periodista Nelson del Castillo, miembros de la Asociación de Periodistas y otros, estuvieron allí viendo lo que hacían. Yo publiqué una nota al respecto también y hablé con todas las partes, porque era una noticia importante, pero no era la noticia de titular. La gente estaba pendiente a otras cosas, ¿verdad? Y estaban hablando del torneo de surfing y otras situaciones que están ocurriendo en Puerto Rico. Mientras todo eso estaba sucediendo, sale como entre líneas prácticamente una nota de la muerte de otro confinado, un joven, en Las Cucharas, en la cárcel Las Cucharas. Y este confinado lo identificaron como Miguel Ángel Coronado Rivera, un joven de 28 años de edad, que era de Villalba, y murió en horas de la mañana del miércoles, pero lo dan a conocer ayer en la tarde. Y esto lo, supuestamente, un oficial correccional pasó por allí, lo vieron, el médico del centro lo atendió, ya estaba muerto y confirmó el deceso. Y obviamente dice que este joven cumplía una sentencia por infracción a la ley de armas y tentativa de asesinato. Y lo dejan ahí, ¿verdad? Y dicen pues los nombres de los agentes que estaban investigando. Ajá. ¿Y qué es lo que quiere decir esto, señores? Volvemos al tema del desmadre que hay en las cárceles de nuestro país, que ya hasta la ACLU ha emitido un estudio reciente sobre las muertes y el maltrato que están recibiendo los confinados, que está violentando aquellos acuerdos que se estipularon en el caso que duró más de 30 años, del caso de Morales Feliciano. Y están atacando a los presos, los que no siguen la línea o no siguen las pautas los castigos que le dan, ¿verdad? Porque están allí han delinquido, ¿verdad? Pero además de estar cumpliendo una sentencia, tienen que seguir las reglas de quien quiere imponer, por ejemplo, por qué partido se va a votar en las próximas elecciones o por qué candidatos van a votar en las primarias, porque quieren hacer eso también. Y el que no quiera entrar en el negocio que están haciendo, como se alega algunos empleados de corrección que nos han dicho, el tema del fentanilo está manga por hombro en las cárceles. Y aquí nadie habla de eso. No quieren mencionarlo, lo ocultan en, bajo los programas de, ¿verdad?, las noticias de propaganda y de cosas bonitas diciendo de confinados que estudiaron. Pero aquí están muriendo confinados. De hecho, hay unas informaciones que yo he estado recibiendo de que hace 3 días murió una confinada en la cárcel de mujeres. Y eso no lo han dicho todavía públicamente. Así que yo emplazo a las autoridades a que lo confirmen, porque la información que viene es de adentro y de gente que da servicios a las cárceles también, con quienes he estado conversando. ¿Por qué no se habla esto? Porque qué casualidad que la mayor parte de la gente que está en las cárceles son gente pobre de este país. Si fueran los millonarios, no, porque mire, millonarios como Walter Pierluisi, primo del gobernador corrupto que tuvo que ver con la destrucción de la zona marítimo terrestre en Rincón, en el condominio Sol y Playa, y que le robó a los pobres y a los federales, el dinero de los federales, de los pobres que viven en caserío, que por eso está en la cárcel, miembro del Super PAC del gobernador y primo segundo y tercero, que él quiso negarlo. Ahora, como él es millonario, va a poder aplicar unas reglamentaciones y salir antes de la cárcel, pero la gente pobre está chava. Así que esto es una noticia que tiene que ser prioritaria en la discusión pública, y usted va a ver que estos temas no se hablan. Ese es uno de los temas que le quería mencionar. Otro tema de los que no se quiere hablar, que me parece importantísimo, pues obviamente la controversia que ha habido sobre la explotación minera en Puerto Rico, que eso es algo que viene, no lo pueden despintar, eso viene. Yo tuve la oportunidad hace como una semana de conversar largo y tendido con el doctor Neftalí García, y me comentó, me habló de los estudios que él está haciendo, reviviendo, ¿verdad? Y confirmando informaciones que nosotros, por ejemplo, en este medio habíamos publicado hace 6 años, cuando empezó este programa. Los 2 primeros reportajes que nosotros trajimos fue el programa de Tu Hogar Renace, las irregularidades que después se corroboraron públicamente, y segundo, la explotación minera y ¿verdad?, experimentos y evaluaciones que se estaban haciendo en la zona de Arecibo y de Arecibo hasta Lares, por allí, y también por el área de Utuado y Adjuntas. Y esto se ha revivido. Hace 2 semanas nosotros trajimos el tema nuevamente de que habían visto unos aviones sobrevolando en distintos municipios. Y ahora, pues obviamente, le preguntamos al doctor Neftalí García, que ha estado trabajando directamente con la representante Mariana Nogales Molinelli, que la prensa, todo el mundo cubre cuando hay el caso de Mariana Nogales en el tribunal, pero nadie cubre las denuncias que ella está haciendo, que son contundentes, y que por eso también es que ha venido la persecución en su contra. Y que vamos a admitirlo, señores, porque parte de la propaganda es desviar la atención. Mire, Mariana Nogales ha dicho la realidad. Nadie despinta la explotación minera en Puerto Rico. El doctor Neftalí García, lo vamos a traer a este programa próximamente, porque no he tenido la oportunidad, después de hablar con él largo y tendido de las cosas que él ha estado haciendo, porque sabe que hay yacimientos de hierro y de titanio en Naguabo, en Yabucoa, en Humacao, en Ceiba, buscan hasta oro en Río Mameyes, en Espíritu Santo, en Fajardo y en otros lugares, que no viene desde el siglo XVI. O sea, esto viene, el interés es de ahora. Están buscando yacimientos de cobre, de aluminio, de molibdeno y de otros materiales que se utilizan para, ¿verdad?, recursos importantes y proyectos importantes. Y los Estados Unidos están buscando esos lugares donde hacer esas explotaciones de los yacimientos de minerales. Y esto aparece en la agenda política de la administración de Joe Biden, aunque el Servicio Geológico de los Estados Unidos no lo quiere admitir públicamente. Esto lo dice tanto la investigación que hace el doctor Neftalí García, que va a sacar un libro en estos días de eso, y lo quiero anticipar, y la investigación que ha hecho la representante Mariana Nogales. Yo quiero darle las gracias al compañero Jaime Torres Torres, de Prensa Sin Censura, que fue a cubrir el evento que tuvieron tanto la representante como Neftalí García ayer, me parece que fue en Comerío, donde ellos tuvieron una presentación que es parte de algunas que han ido haciendo desde ahora, de dónde es que viene la planificación para estos fines económicos, políticos y militares de la explotación minera en Puerto Rico. Un tema del que nadie está hablando, señores. Mientras hablan del piquete y los problemas en Guapa, que no estoy descartando que no sean importantes, lo son, pero señores, esto es grande. la compañía TerraQuest, que está haciendo estudios en Puerto Rico de minería específicamente, que está llevando a cabo el estudio Earth MRI. Entonces, ¿qué funcionarios de gobierno de Puerto Rico saben de lo que está pasando aquí? ¿Por qué no preguntan? ¿Qué sabe el recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico? ¿O es que no es esa dependencia el contacto con el Servicio Geológico de los Estados Unidos? ¿Qué profesores están trabajando en esto y por qué no se dice? ¿Tiene esto que ver con el anuncio de los millones de dólares que se están invirtiendo en un tramito en la carretera PR número 10 que hemos venido denunciando aquí? Mire, señores, todo esto es algo inequívoco. Los invito a que lean el artículo que resume este foro que hubo en Comerío, y me comprometo que voy a traer al doctor García, que lo dije y hablé con él sobre este tema, y hemos hablado de esto en las últimas semanas. Usted sabe que esto es cierto, pero este no es el único tema que es importante y no se discute. Ayer el senador popular Javier Aponte Dalmau hizo una denuncia que a mí me parece que es bien importante, que hoy no la han querido discutir, no lo quieren tocar, señores, pero hay que tocarlo. Y esto que dijo el senador popular, y es importante. Él calificó como una desfachatez de la Autoridad de Energía Eléctrica y del gobierno de Pierluisi que pretenda vender los activos de la Autoridad de Energía Eléctrica de manera, como él dice, encapuchada y sin tener la autorización que establece la ley 508-2004. Y ellos están, él está tratando de ordenar una investigación para que se sepa por qué quieren vender alrededor de 36 propiedades que aún pertenecen a energía, a lo que era la Autoridad de Energía Eléctrica, que todavía está bajo una quiebra. Esta es la ley, bajo la ley del desarrollo de terrenos de la antigua base Roosevelt Roads, quieren vender 36 propiedades que están en desuso y que se supone que quien esté a cargo de esta sea AFAF. ¿Qué es lo que está pasando? ¿A quién le van a vender eso? ¿Quiénes son los que están detrás de esas transacciones, de estas compras? ¿Quién está detrás de los contratos de Loopland Development LLC? La Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía del Senado tiene que rendir cuentas al respecto. Y los contratos que tiene esta compañía proponen un desarrollo de más de 500 millones de dólares, que no sabemos qué es lo que está ocurriendo. A veces yo no doy abasto, pero yo estoy oyendo hace meses que están sugiriendo cosas por aquí. Así que estoy aplaudiendo esta gestión del representante del Partido Popular, Aponte, que está haciendo esta denuncia. Javier Aponte Dalmau puede contactarnos si quiere hablar algo más adicional sobre este tema, pero me parece que es importante, usted que me está escuchando, hay que desmontar la propaganda, y esto es información que es importante. Cuando usted no escucha estas noticias es que quieren hacer la propaganda para desviarle la atención. Esto es importante. ¿Qué es lo que están vendiendo que nosotros no sabemos? Otro tema que están ocultando en el día de ayer y de hoy: el aumento de salario que están pidiendo los asistentes de educación especial, los T2 que no están recibiendo los servicios que los estudiantes merecen y requieren. El Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores está denunciando que hay que mejorar las condiciones de salario a estos trabajadores que apoyan a los maestros, sobre todo los niños de educación especial. ¿Cómo es posible que no tenga ni siquiera personal para dar lenguaje de señas, para asistir en un estudiante que sea ciego, que sea sordo, o ayudar al que sea ciego a poder aprender a leer bajo Braille, bajo el sistema de Braille? Esas personas no las tienen, no les están pagando. Hay 6.300 asistentes bajo el Departamento de Educación, bajo servicios especiales, de los cuales 2.251 son permanentes y casi 3.750 son de estatus irregular, que lleva más de 10 años sin tener aumento de salario. Para ellos no hay, pero para los jueces sí hay, chavito, ¿verdad? Para gente que está fastidiada en la calle no hay. Así que, señores, hay que desmontar la propaganda, y estos temas son importantes. No son temas de portada, pero tenemos que comenzar, usted como radioescucha, reconocer que estos temas son sumamente importantes. Entonces traigo todo esto también en otro contexto sumamente importante, mis amigos. ¿Cuál es el contexto que yo quiero traer? Bueno, la noticia que publicamos ayer de la situación con Eliezer Molina. Esto es un caos grande que demuestra el nivel de corrupción que hay, la decadencia en lo que antes era la joya de la corona de Puerto Rico, donde siempre, después de la experiencia que se vivió en las elecciones aquellas en donde hubo Valencia entre Hernández Colón y Romero Barceló, ¿ustedes recuerdan aquello? El caos que hubo en Valencia. Desde aquella época, señores, se enmendó lo que había en la Comisión Estatal de Elecciones, y Puerto Rico gozaba de un prestigio de primer mundo. O sea, el proceso electoral en Puerto Rico tenía prestigio, la gente reconocía, ¿verdad?, lo bien que se trabajaba en este proceso. Pero ¿cómo se ha venido a menos con las reformas electorales la mal llamada reforma electoral, que usted sabe lo que pasó en las elecciones pasadas, que provocó tantos recuentos y tantos líos y las cajas que aparecían con votos escondidos. O sea, todo lo que pasó, recordemos, yo creo que la peor elección más corrupta de la historia fue la reciente. Pero señores, lo que viene ahora va a ser peor. Va a ser peor porque la gente está dormida. O es que usted pretende seguir siendo, quedarse dormido ante la propaganda que se está reventando en la cara. Mire, uno de los ejemplos grandes de esto es el caso de Eliezer Molina y todas las cosas, los requisitos que le han exigido a él cumplir para poder llegar a la posición como candidato independiente. Estas fueron algunas de las declaraciones que hizo Eliezer Molina en el día de ayer, que quiero traer brevemente para compartir con ustedes.
El tribunal, el juez, acaba de resolver en el caso de la Comisión Estatal de Elecciones que se supone que yo me tenga que hacer una prueba específica, solamente yo, aunque los demás candidatos no se lo hagan. Así las cosas, el juez le está diciendo al país que si ustedes quieren que Eliezer Molina acabe con toda la corrupción que incluso hace que nosotros podamos estar aquí ejerciendo el cargo de jueces, pues tienen que entonces hacer una nominación directa y todas las personas escribir Eliezer Molina en la papeleta.
En otras palabras, Eliezer Molina ya dijo lo que se anticipaba, que va a tener que lanzar su candidatura por write-in, porque precisamente el proceso electoral le ha copado una serie de irregularidades que las hemos venido denunciando, como por ejemplo, que le permite a otro candidato independiente cumplir con unas reglamentaciones y unos documentos que entregaron tarde, me refiero al candidato alcalde de Cabo Rojo, según alega Eliezer Molina, obviamente, pero a Eliezer Molina no. Y yo quiero decir algo aquí y recordarlo para los que no sepan el tracto, ¿verdad? En ese proceso del caso de Eliezer Molina, es importante destacar que los partidos políticos se quedaron callados por conveniencia. Y a mí me parece que esto es vergonzoso. El único partido que hizo unas declaraciones y lo puso por escrito fue el Partido Independentista. Ya yo estoy en récord diciéndolo, hasta lo escribí. El PIP defendió el caso de Eliezer Molina, pero hizo una defensa importante porque defendió la intención del elector que endosó a ese candidato independiente, que es un competidor de ellos, pero ellos entienden que por encima de la competencia lo importante es defender la intención de ese elector que fue y le dio el endoso a Eliezer Molina y que el sistema le permitió que le dieran el endoso. Entonces, el Partido Independentista Puertorriqueño, el PIP, se atrevió a hacerlo. ¿Por qué se quedó callado Movimiento Victoria Ciudadana? Ah, que después trató de decir algo, mira, lo hizo a destiempo. Eso es de la boca para afuera. ¿Por qué Proyecto Dignidad no habló? ¿Será porque Eliezer Molina es paciente de cannabis medicinal? Me pregunto yo, ¿dónde queda el compromiso moral del Proyecto Dignidad? Un proyecto que está empezando y que ha enfrentado también esta situación de controversia. ¿Sabe? Estamos hablando de partidos nuevos que se supone que den alternativa. ¿Qué pasó? Nada. Partido Popular, usted sabe que no va a decir nada porque la verdadera alianza es PNP y Popular y ellos están en la misma. Pero mire qué cosa ha pasado. Y esa noticia, la percepción, ¿verdad?, de qué está pasando, la controversia que ha habido. Eliezer Molina ha ido de media tour por todos los medios. De hecho, fue hasta el programa Pelota Dura, programa que él constantemente critica. Evidentemente, es noticia. La gente está buscando entender qué fue lo que pasó. A él no lo certificaron entre múltiples razones porque él alegaba, él dice que a él lo están discriminando porque él es paciente de cannabis medicinal, pero los opositores a Eliezer Molina dicen que es porque la fecha de su licencia fue posterior a cuando debió haberse hecho la prueba de dopaje. Esa es la alegación que hay, que entiendo que van a ir al apelativo. Así que me parece que esto es interesante porque son temas, ángulos a la noticia de los cuales no le están prestando la verdadera atención que esto merece. Señores, y mientras todo está pasando, ¿qué es lo que sucede en Puerto Rico? Miren todo lo que les he mencionado. Temas de criminalidad, temas de las cárceles, temas de acceso a la justicia, tema de proceso electoral, tema de falta de acceso a la educación de nuestro país y el derecho que tienen los niños a recibir por lo menos una educación que sea decente. Mientras eso está pasando, ¿qué sucede con el gobierno de Puerto Rico? Mire, sencillo. El gobernador de Puerto Rico está en campaña. Cuando regrese de la pausa, le voy a explicar qué es lo que está pasando con el gobernador y cómo esto es parte de la estrategia de propaganda para que usted no se dé cuenta de cómo lo engañan, cómo lo entretienen con asuntos que no son importantes para que usted no piense en lo que de verdad a usted le afecta. Regreso enseguida con esta información.
Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Y regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, mis amigos, continuamos con la música de desmontar la propaganda, porque como les dije en el segmento anterior, en las últimas 48 horas aquí ha habido un operativo sin precedentes de propaganda para que usted no piense en las cosas que de verdad son importantes, como son los asesinatos en las cárceles, la violencia que se ve en la calle, los asesinatos en la calle, carjackings. Yo ni los quiero mencionar, señores, pero mire los titulares, mire las noticias. Por la mañana yo los menciono cuando hago los titulares mañaneros, todos los días asesinatos, violaciones de mujeres, de niños. O sea, la situación de salud mental está cada día peor en Puerto Rico, y la inseguridad y la economía también. Pero mientras tanto, lo que quieren es que usted piense en otras cosas para que no reaccione, para que usted no se dé cuenta de los problemas grandes, cómo viene la explotación minera, cómo están dañando lo que queda del Departamento de Educación y destruyendo la educación pública de nuestro país. Y mientras tanto, ¿qué está pasando en todo esto, señores? Es algo que uno dice, pero bueno, esto llora ante los ojos de Dios. ¿Cuál es la actitud del gobernador Pedro Pierluisi? Señores, la llegada de la República Bananera. Desde neveras hasta paseos en tren gratis está regalando el gobernador, que en esta nueva etapa de esta política, ¿verdad?, ya de cara a las elecciones. Es como si fuera, como dice el amigo Daniel Nina, el regreso, ¿verdad?, o la imposición acelerada de una República Bananera en nuestro país. Como el cuento aquel de Gabriel García Márquez, los gobernantes regalan neveras, dinero en efectivo y si no, un pase para abordar en el tren. Esto es fantástico, todo un lujo en Puerto Rico, hasta en el mantengo, como dice el compañero Nina. En la última idea del equipo de trabajo del gobernador Pierluisi es hacer del sistema público de transporte uno gratuito, por lo que a partir de hoy, durante 6 meses, todo va a ser gratis. Después, mire, la deuda la va a pagar usted y yo y el país y nuestros hijos. Vamos, pero nada, muy bien. En el cielo, como es, en la tierra pan y en el cielo gloria, como dicen, todos somos felices, podemos vivir y estamos felices porque no pagamos nada y seguimos en la quiebra y nadie le importa nada. Lo interesante de este mantengo gratuito es una forma de garantizar el bienestar a partir de los fondos federales. Por eso el gobierno se vale de los 22 mil millones de dólares para amortizar una remodelación sencilla, poner sensores y cambio de máquinas de cobro y facturación en el tren. Pero a cambio nos dan todo esto gratis, pues no hay necesidad ni de trabajar para vivir bien en Puerto Rico. Así que yo creo, señores, que es momento de crear una contranarrativa a este proyecto que está haciendo el gobierno y el Partido Nuevo Progresista. Y tenemos que, mire, los Nuevo Progresistas que me escriben y con quien hablo a diario, incluyendo legisladores y alcaldes, se les cae la cara de vergüenza, pero no se atreven a decirlo públicamente porque les cae la página de Cheo del mismo partido. Así que esto es el liderato del PNP y la gente que está con esta campaña de propaganda le está haciendo daño incluso a los estadistas y PNP decentes que hay. Esta narrativa no va a permitir jamás superar el colonialismo. Es un subdesarrollo, pero claro, señores, es que estamos en el siglo XXI, 2023, regresando al siglo XIX, cuando aquí había un gobernador que se llamaba Miguel de la Torre y Pando, que gobernó entre 1823 y el 1837, que fue el que creó esta idea de que un pueblo entretenido no conspira, y creó esto de las 3B: baile, botella y baraja. Y usted me va a decir a mí que esto que dijo el gobernador no es baile, botella y baraja. Señores, de eso se trata, de seguir entreteniendo a la gente para que la gente no piense. Y un regalito antes de las primarias, que están a la vuelta de la esquina, porque mientras Jennifer González habla de su gemelo, él está regalando trillitas en el tren. De eso es que se trata. Y eso es importante que se hable. Esto fue lo que dijo el gobernador.
Fundamental para promover la inclusión social y económica de nuestras comunidades. Así podemos garantizar que nuestros ciudadanos puedan disfrutar de la posibilidad de desplazarse de manera segura y asequible por nuestras vías públicas, aún sin un automóvil personal. Nuestra meta en Puerto Rico es lograr que las distancias dejen de ser un obstáculo para nuestra ciudadanía. Aumentar y optimizar el uso de la transportación pública, además de beneficiar directamente a nuestros usuarios, tiene un impacto positivo en la protección del medio ambiente y en la disminución de la congestión vehicular.
Ajá. Y en el cielo paz y en la tierra gloria. ¿Cómo es que dicen? Al revés, no sé cómo es que se dice el refrán. Señores, ¿usted le cree eso que está diciendo el gobernador? Y cuando le preguntan al gobernador que si esto es parte de una estrategia de campaña, ¿verdad? Mire, la musiquita, estamos en campaña, es propaganda. El gobernador rechaza que esta trillita gratis sea una estrategia de su campaña para decir que haciendo que las cosas pasen. Y mientras tanto, ¿quién paga eso dentro de un par de meses? Pues mire, lo va a pagar el pueblo de Puerto Rico completo, que ya en Estados Unidos cantidad de medios están analizando y a nivel congresional el desbarajuste en el mal uso de los fondos. ¿Cómo se están utilizando los fondos de reconstrucción? Eso es un problema serio, señores, real, que nos va a afectar a nosotros, porque se olvidan que las elecciones son en noviembre y es bien probable que quien sea presidente sea Donald Trump. Ya yo lo dije, estoy en récord, lo dije y lo publiqué por escrito. Mire, si Donald Trump sale electo, lo primero que va a hacer es va a detener toda esa garata de botadera de dinero. Así que, señores, esto es parte de la estrategia de destruirnos y convertirnos en una, como una, estos regalitos, tú sabes, es la vuelta a la compra-venta de votos, olvidándose de lo que de verdad le afecta a la gente. Lo que me trae, señores, a la controversia que ha estado ocurriendo en el sector privado, en este caso de la televisión puertorriqueña. Vamos a hablar un poquito sobre lo que pasó ayer en Guapa Televisión. Y voy a hablar de esto, mis amigos, porque esto es un tema importante que estamos en récord denunciando hace mucho tiempo y anoche publicamos un análisis completo. Lo puede buscar en nuestro blog en Blanco y Negro con Sandra. Si está suscrito a la plataforma de Substack, puede buscarlo, Substack, busca Substack, se suscribe, puede hacerlo gratuito. Si quiere aportarme, me ayuda a poder seguir haciendo trabajo de periodista independiente, porque yo estoy al margen del capital y al margen de, o sea, yo no recibo payola, ¿verdad? Y ni cojo dinero de las empresas que le pagan carros a los reporteros de televisión y ese tipo de cosas, y placas solares, ¿no, señores? Nosotros hacemos un trabajo aquí a pulmón porque entendemos que es una necesidad de que el país lo sepa. Así que si usted quiere colaborar, puede suscribirse a Substack. Si usted está suscrito, ya usted ayer leyó esta información, el análisis que yo hice. Si no está, pues mire, puede buscarlo ahí, puede buscarlo en nuestro blog, el análisis completo que hicimos de la realidad de esta situación de Guapa Televisión. Ayer, periodistas de Noticentro realizaron un piquete frente a las instalaciones, a la entrada principal del canal, por lo que ellos entienden que son abusos de la gerencia y dicen que es una situación intolerable las confrontaciones que ha habido con la gerencia y las tensiones que ha habido con la UPAGRA. La UPAGRA llevaba varios días haciendo mensajes. Yo estaba recibiendo mensajes de los amigos de la UPAGRA. Ayer fue una cosa ¿verdad? Abrumadora la cantidad de mensajes que me enviaron por WhatsApp con fotos y convocatorias para insistir a que yo fuera a cubrir y a que estuviera allí en esa cobertura. No pude estar y no iba a estar, señores, por muchas razones. La primera es que yo trabajé en Guapa Televisión y todo el mundo lo sabe. A mí me parece que no es correcto que yo esté, ¿verdad?, en ese proceso. Yo quería poder tener la libertad de decir lo que de verdad siento y hablar con transparencia, además que me confligía con otra cosa que yo llevo unos días en una investigación bastante intensa que voy a publicar, espero que a partir de la próxima semana, y por eso pues he estado un poquito fuera de la calle, porque la realidad es que hay que entrar de lleno en lo que está pasando, señores. ¿Y por qué yo traigo este tema a colación? Mire, la situación es grave. En Guapa los empleados están alegando que pues la nueva vicepresidenta del canal, Nidia Ruiz, la vicepresidenta de noticias, es una dictadora y hablan pestes de Nidia Ruiz. Yo quiero mencionarles, recordarle a la gente que me está escuchando, todos los canales de televisión en Puerto Rico, o por lo menos los principales, el Telemundo, Guapa y Tele11, al igual que el Canal 5, por primera vez en la historia de la televisión puertorriqueña tenían a cuatro mujeres dirigiendo esos cuatro canales, los noticieros de cuatro canales. Dialma en Telemundo, Jenny en Tele11, Nidia en Guapa y la compañera del Canal 5, que ahora mismo se me escapa el nombre, pero mujeres por primera vez dirigiendo proyectos de noticias e informativos, lo cual es un logro para nosotros y para nosotras, particularmente viniendo del medio de la televisión donde ha habido tanto problema, ¿verdad?, en el pasado. ¿Pero qué ha pasado desde entonces? Pues mire, en el caso de Guapa Televisión, ellos dicen que Nidia Ruiz y la gerencia la protege. Ella está tomando decisiones corporativas que se sienten vejados, se sienten maltratados, se sienten que ella tiene un régimen de terror. Y el hecho contundente que no se puede negar es que han habido 30 renuncias en la redacción. Cuando 30 personas se van es porque el clima no es propicio para trabajar. Y yo tengo que decirles algo, yo trabajo en Guapa. Mi experiencia fue buena, tengo buenos compañeros en Guapa, gente que que aprecio y que aprecié de otros canales, pero puedo decir y aceptar y confirmar que el ambiente en el noticiario es hostil, tanto de la gerencia como de los mismos reporteros que se creen que porque están por ser, ¿verdad?, salir en televisión, no tienen que trabajar. Y hay muchos en eso, y ahí vamos a hablar con la realidad, muchos periodistas en eso, que no les gusta hacer el trabajo. Y yo le tengo que decir a los compañeros que tienen que entender que los medios de comunicación están en un cambio dramático. La cadena CNN, para que tengan una idea, va a dejar de publicar. De hecho, ahora mismo no está cogiendo reportajes en vídeo de sus corresponsales. Está cerrando las corresponsalías en América Latina. Lo que van a hacer es un canal como de entertainment. Y un canal en la web donde van a poner videitos de cosas que no tienen que ver con noticias, cosas superficiales de un río, un plato de comida, cosas así. Y van a poner a los reporteros a hacer eso. Hay crisis entre los reporteros. Yo lo hablo con el compañero Rafi Rivera, lo estuve hablando antier, pero estoy leyendo las noticias. Mire lo que pasó con la cadena Vice, que es uno de los mejores medios, que lo mencionamos aquí cuando sucedió. Vice hacía unos reportajes espectaculares, investigativos, y se metían en la droga, cómo era que se repartía la droga, cómo era la trata humana, cómo era la frontera entre Estados Unidos, y hacían unos reportajes tipo documentales espectaculares. ¿Qué pasó? Ese medio que fue valorado en 5.700 millones de dólares, 5.7 billones. Señora, la semana pasada anunció que van a dejar de publicar y cierran el website. Lo mismo pasó con el mercado sombrío de los medios desde el 2005 al presente. En los Estados Unidos han cerrado más de una tercera parte de todos los periódicos. Todos esos cierres provocan, y los canales de televisión estatales y locales, al igual que las emisoras de radio, todo esto provoca que haya más desinformación, porque crean espacios para que cualquier persona hable en las redes sociales o en los medios que no tenga las destrezas periodísticas, crea también el espacio para que copen la información los políticos, que es lo que está pasando de manera descarada y abrumadora en Puerto Rico, donde toman las decisiones los políticos. Entonces, mire lo que ha pasado, la desinformación. Aquí la gente decía, no se vacunen, ninguna vacuna. ¿Y qué está pasando en Estados Unidos? Niños muriéndose y enfermándose con sarampión y brotes de cosas que estaban ya resueltas por el problema de la vacunación después de lo del COVID. Y usted podrá decir, ay, estoy en contra de la vacuna del COVID. Yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de la desinformación que hay. Entonces, todo esto, el medio tiene que entender que el medio tiene que cambiar. Así que los periodistas y los empleados tienen que entender esas alegaciones. Ahora, la gerencia de los medios también tienen que entender a las presiones a las que están sometidos los trabajadores. Y por eso es que hubo esa protesta ayer. La ASPRO, la Asociación de Periodistas de Puerto Rico, emitió unas declaraciones en solidaridad con los empleados que estuvieron en esa línea de piquete por los constantes abusos. Y yo tengo que decir que más de 30 personas han renunciado al noticiero de Guapa Televisión. Yo también tengo que decir, porque me gusta ser transparente, que yo conversé ayer con Iria Ruiz, la llamé y le pedí una reacción, ¿verdad? Por escrito, ya me informó que, ¿verdad?, no, que iba a ser muy parca las expresiones, me dijo que no podía hablar porque a nivel corporativo quien da las expresiones es la gerencia y ella no estaba autorizada para hablar, y eso fue lo que me dijo. Yo conozco a Neria, trabajé con ella cuando estaba en Guapa, así que traté de hacer la gestión ayer, pero francamente no habló, y esto pues abona al clima de, ¿verdad?, de tensión que hay. Pero Guapa no es el único, señores. En Tele11 están pasando cosas peores. En Tele11, dos días antes se fue la vicepresidenta de noticias, Jenny Suárez, que anunciaron que ella cambiaba de posición, pero la realidad es que no fue cambiada. Allá la despidieron porque hay unas presiones terribles y el medio ha sido cooptado por la política. Quien está tomando las decisiones allí es directamente Leonard Lieberman, por lo que le dice Gary Rodríguez, que es un troll y que es cabildero y tiene negocios, el ex legislador, que tiene un hermano que se ganaba 5,000 pesos repartiendo café en el Capitolio, solamente dando café, es la verdad, que su padre fue convicto por corrupción, eso hay que recordarlo. ¿Y qué es lo que ha hecho? Lo primero que fue lavarle la cara a Lía Sánchez y le buscaron una supuesta entrevista de él, que lo que hizo fue no hablar, no le hicieron preguntas. Y ahora va a ser analista político, señores, y ahí están todos los del chat lavándose la cara. ¿Pero qué provoca esto? Que la gente abandone el medio. Por eso los ratings están por el piso. Voy a una pausa. Cuando regrese voy a hablar de Tele11.
Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Salud Menonita. 100 por 35. De Santa Isabel a Caguas, de San Juan hasta Ibonito. Plan de salud Peronita cubre 100 por 35.
Mi plan de salud.
Quítese el dolor de cabeza con sus obligaciones de contabilidad con los servicios que presta Villalba y Villalba Company. Directo, personal y con sensibilidad humana. Lo que se busca es un verdadero asesor de contabilidad para todo tipo de servicio de contabilidad, pago de IBU, pago de nómina, informes trimestrales y anuales y otros. Ofrecen servicio directo personalizado. Villalba y Villalba Company. Para orientaciones, su teléfono es 939-336-5774. 939-336-5774.
Oye, Brian, no te vayas.
Llévame contigo para la playa.
Llévame con Poygar y márcalo así.
Llévame con Poygar para donde vayas.
Oye, chico, ¿qué te pasa?
Llévame contigo para la playa. Para el chinchorro.
Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, les estaba diciendo que, pues, la protesta que hubo ayer en Guapa Televisión, que esto iba de la misma manera con lo que está sucediendo en Tele 11, las manifestaciones que están ocurriendo allí, y la destitución de la que era vicepresidenta de Noticias, que se informó como que fue un despido, pero tengo evidencia fotográfica, tengo evidencia de memos internos y tengo conversaciones con camarógrafos, con reporteras y con productoras del Canal 11. Y dije así para que sepan que son mujeres que me están diciendo lo que está ocurriendo en el Canal 11. La situación en el Canal 11 es bien precaria, mis amigos, también. Los compañeros de noticias allí la están pasando mal. Yo que tenía tanta esperanza de que ese noticiero pues iba a traer una nueva versión, un nuevo aire, después de haber sido ese cierre tan terrible que hizo cuando Univision entró, que dejó a tanta gente en la calle. Pues yo no pensaba que esto venía con nuevos bríos y con nuevos ánimos, pero mire, allí se ha instaurado un régimen de propaganda que es realmente vergonzoso y peligroso para nuestro país. Pero como el país tiene los ojos abiertos, usted sabe que no tiene rating, no suben de 8%. De hecho, esa era una de las quejas que hacía el asqueroso de Cobo Santa Rosa, que se fue del canal alegando que tenía dolor de espalda, pero se sabe que es porque tenía miedo a que se trascendiera lo que ya se corroboró de su pasado nebuloso. Y me voy a limitar a decir eso. Cuando eso iba a trascender públicamente, mira, puso pies en polvorosa Cobo Santa Rosa. Pero Cobo Santa Rosa se estaba quejando de que no había un leading. Un leading es, en la televisión, usted tiene que tener un programa. Para que sea exitoso, el programa anterior tiene que haber tenido un nivel de rating para que usted coja ahí alto. Pero si el programa no tenía audiencia, en lo que usted da su noticia, la audiencia tiene que venir a cambiar. Y eso, pues, acuérdese que las audiencias no es que prendan de un momento a otro, van a ir subiendo a lo largo del día. Así que el prime time en televisión, al igual que en radio, que son los horarios bien de por la mañana de 6 a 9, de 6 a 8 de la mañana, y por las tardes de 4, particularmente de 5 a 6 de la tarde, los driving time en radio. Pues mire, en la televisión, pues se espera que el programa tenga un buen rating y ese rating más o menos se mantenga para que el próximo programa lo coja cuando empieza a las I-55. Pues mira, eso era lo que se quejaba Cobo Santa Rosa, de que el leading de noticias era de 8 puntos y no había manera de subir a 12 o 13, que no es más nunca lo que él tuvo en Guapa Televisión, que eran 24 y 30 de rating, sin pensar en el share, estoy hablando de rating. Pues mire, que es lo que llegó a tener, por ejemplo, Lo Sé Todo, cuando yo estuve allí con Topi Mameri, que teníamos unos ratings más altos que lo que tuvo Cobo Santa Rosa y el récord está ahí histórico. Usted lo tiene que ver. Que era cuando estaba precisamente Nieres Ruiz y Maximiliano Paglia, de productores ejecutivos, y esta servidora. Pues mire, señores, el medio funciona de esa manera y no tenían rating. Por desgracia no los tienen. Tampoco lo tiene el programa de mi querida amiga Sonia Valentín, a quien quiero. Mira, lo estoy diciendo, Sonia Valentín es mi amiga, la aprecio y la respeto. Pero no está teniendo el rating por la mañana que se esperaba. Un rating, yo vi los números, de verdad que es penoso. Ya Johnny el menudo, Johnny Lozada ya se fue del programa. Los problemas internos están ahí. Vamos a hablarlo con la realidad. ¿Por qué está pasando eso? Mire, porque las audiencias no pueden estar en un sitio donde le quieren, primero, que vender una propaganda política. Segundo, lavarle la cara a los politiqueros. Mire, el pueblo no es tonto. Las audiencias y los televidentes saben, al igual que los que están escuchando, por eso es que el rechazo a los medios, yo estoy en récord diciéndolo, el rechazo a los medios corporativos es por eso. Si usted hace el trabajo bien hecho, lo van a respaldar. La gente quiere ver a la televisión, quiere ver programación local. Pero no me vengas con propaganda. Y eso es lo que la gente no quiere. Y eso es lo que está pasando en Guapa Televisión. Y pero de una manera dramática está ocurriendo en Tele 11. Y ese rating está ahí. La injerencia de Lieberman directo en los programas es un problema muy serio. Y quiero mencionar que hay una serie de querellas que se han radicado por discrimen, por edad, por raza y por género en el Canal 11. No ha trascendido, pero eso está ahí. Así que estamos hablando de una situación fuerte. En Guapa se alega que hay 30 renuncias en la redacción, pero de estas de Tele 11 no las han querido mencionar y lo quieren tener y mantener bajo. Y quiero decir aquí una cosa, y voy a hablar a los que me están escuchando también de esto. Compañero Jay Fonseca, que está en Telemundo y está en Guapa Televisión, conozco a Jay desde que empezó, le tengo un gran aprecio. Sustituí a Jay en radio por muchas semanas para que él pudiera tomar su reválida de abogado y le tengo cariño. A veces peleo con él, pero le tengo cariño. Jay Fonseca, tengo que mencionar que es parte también de la gente que al tratar de hacer el trabajo bien lo quieren caer arriba. Y no es que yo quiera defender a Jay, porque Jay se puede defender solo. Pero me consta que en el Canal 11, parte de la estrategia de traer a Elías Sánchez y lavarle la cara a Elías Sánchez es, como dijo Gary Rodríguez ante la sala de redacción llena y estaban todos los productores allí, que es para darle un cantazo y fastidiar a Jay Fonseca. Mire, no sea ignorante, porque Jay Fonseca no lo va a fastidiar, el rating de Jay va a estar ahí, porque Jay está haciendo su trabajo, que no me gustan algunos estilos, yo se lo digo, porque Jay lo sabe y lo quiero y lo aprecio, pero está haciendo su trabajo. Y tiene el rating, que por eso que se mantiene. Mientras tenga el rating, se va a mantener en la televisión. Así que no lo ataquen, porque los políticos, por más que haya querido demandar a Jay, lo demandó. Y esa estrategia que tienen los del chat y todos esos corruptos de demandar y amenazar con demanda, viene por eso, señores. Viene por eso que yo estoy diciendo. Así que vamos a hablar las cosas realmente, porque el pueblo no es tonto, el pueblo sabe lo que está pasando. Entonces esto a la larga le va a hacer daño y le va a seguir afectando a la credibilidad del medio. ¿Por qué yo digo esto, señores? Porque estamos en una época de transición. Canal 2, de hecho, no he hablado del Canal 2. El Canal 2, el presidente del Canal 2 se tuvo que ir, ¿verdad? Cancela y vienen unos cambios en el Telemundo. La situación en Telemundo, incluso en noticias, no está tan segura tampoco. Así es que, ellos se guardan un poquito más, son un poquito más cuidadosos a la hora de hacer los comentarios, incluso públicos. Así que, pero eso no significa que en Telemundo no haya problemas. Ojo, que van a venir cambios también. Lo planteo porque mire lo que pasó también en el Canal 11, en el Canal 6, la Corporación de Difusión Pública, que aquí han querido privatizarles, son un error. Todos los gobiernos tienen sus canales, BBC en Londres, Televisión Española y así sucesivamente, pero produzcan bien. Mira, el Canal 6 le quitaron todos los fondos. Pusieron ahí antiera, estuvo dirigiendo Eric Delgado, que viene de una familia de la industria de la televisión, y trató de enderezar sin presupuesto, hizo hasta programas, acuerdos con educación durante la pandemia y cosas así. Pues mira, ahora lo sacaron. Y hoy precisamente en El Vocero le tienen una entrevista al nuevo dirigente del canal, que es una persona que no viene de la industria televisiva, venía del desarrollo económico y comercio. Jorge Pagán nunca había trabajado en los medios, lo pusieron allí, su experiencia supuestamente era en marketing. Pues mira, ya usted sabe lo que está pasando. Así que la televisión puertorriqueña está en precario, no se dan cuenta, a pesar de que viene la campaña política. Y tiene que ver con la injerencia político-partidista, tiene que ver con lo que hemos estudiado en este programa y que hemos hecho incluso ¿verdad? Análisis e investigaciones empíricas de tiempo. Las hemos publicado en libros, el libro que ganó el premio de Para Entender los Medios de Comunicación, que como dice René, me quieren más afuera que en mi propio país. Sí, ese libro que yo publiqué en inglés es el libro de texto en la Universidad de Cambridge, en el Instituto de Política Pública. El libro de texto en la universidad en varias universidades de París, incluyendo la de Qatar también, y en varias universidades de los Estados Unidos. Aquí en Puerto Rico ni lo quieren mirar porque no lo quieren aceptar. Pero la realidad, nadie es profeta en su tierra. Y quiero decir que ese libro y el libro que acaba de salir, la primera antología de comunicación política en Puerto Rico, reflejan esto que le estoy diciendo. Así que hemos venido viendo estas tendencias que le hacen daño a la comunicación general en Puerto Rico y que a la larga van a afectar a todos en el medio. Así que por eso es que hay que estar atentos a esta situación y entender las querellas sindicales que hay, que tienen una responsabilidad. La solidaridad con los trabajadores siempre va a estar ahí. Pero tiene que haber una responsabilidad también gerencial de los medios y entender, yo sé que hace falta dinero para poder operar, pero tienen que entender la necesidad que tiene la gente de trabajar. Así que los medios tienen que respetar la función de los periodistas y los periodistas también tienen que entender que no son princesas ni princesos. Tienen que tirarse a la calle y trabajar y moler vidrio con el pecho porque el trabajo del periodismo es un trabajo de un oficio, es un oficio, somos trabajadores, no somos estrellas, y aquí hay mucha gente que se cree estrella también. El trabajo no lo hace el productor, ojo, que tienen a los productores también de abuso, el trabajo lo hace el periodista, el camarógrafo, todo en conjunto, en equipo, no puede ser una persona sola, y la gerencia también tiene que entender eso, para que pueda haber una buena un buen trabajo, una buena producción, con responsabilidad para el país, sobre todo de cara a lo que está sucediendo en año electoral. Es importante esto y los invito a que lean todo ese reflejo con los datos y el análisis que mencioné que está disponible en las plataformas periodísticas, en la sección de medios, no en la sección política. Estamos hablando de lo que publicamos en el día de ayer. Pero bueno, eso es lo que está pasando en la televisión, la protesta del día de ayer. Quiero terminar con dos temas importantes brevemente. El primero es una noticia un poquito dura. Esto ocurrió anoche. Anoche trascendió el fallecimiento del queridísimo profesor de la Escuela de Comunicación Pública, crítico de cine y comunicador Luis Trelles Plazaola, profesor emérito de la Universidad de Puerto Rico de la Escuela de Comunicación Pública. Yo tuve el honor de haber tomado una clase de historia del cine con él y ha sido de esas clases que cambió mi vida y desde ese día nos hicimos grandes amigos y pues aprendí muchísimo. Él es cubano de nacimiento, pero llevaba toda su vida en Puerto Rico y tenía una memoria pero magistral, una cosa bárbara, impresionante. Hace como yo diría que como 3 meses, una de las hijas de Don Luis puso un escrito en las redes sociales y yo contacté a la esposa, la crítica literaria, Carmen Dolores Hernández, y le dije, mira, yo quiero hablar con él, si está, pues se va a poner contento, y me puso el teléfono, y yo estuve conversando con el profesor como una hora. Quedamos en que nos íbamos a ver después de las Navidades, como para febrero, y nos vemos en enero, febrero, y me dijo, sí, ven por mi casa, me invitó a la casa. Estuvimos una hora hablando y yo le dije a él lo que él representaba para mí en esa clase que tomé con él y lo mucho que aprendí y disfruté de su trabajo, de cómo él amaba a los medios de comunicación y al cine particularmente. Y él estaba bien contento y Carmen Dolores también. Él falleció ayer y me dio una tristeza tan grande. Ayer hablé con Carmen Dolores y le di el pésame. Él va a estar siendo velado mañana en Buxeda. Pero pues me siento tranquila de que se lo dije en vida, porque mucha gente después que la gente muere, pues uno recuerda, ay, le pude haber dicho esto. No, yo se lo dije, aproveché el momento y se lo dije. Y sé que él estuvo alegre por hacerle ese reconocimiento en vida de una figura tan importante en la historia de los medios de comunicación en Puerto Rico, que aunque es cubano, es un puertorriqueño por adopción. Mis amigos, y antes de terminar, tengo como titular hoy, lo dije esta mañana en los titulares de por la mañana, y quiero destacar esto hoy también, es una noticia bien importante. Si usted conoce al doctor Timothy Colston, catedrático asociado de biología y director de la colección de recursos genómicos del recinto universitario de Mayagüez en la Universidad de Puerto Rico, dígale que Sandra Rodríguez Coto le manda un abrazo y le manda una felicitación. Yo no lo conozco a él, me encantaría conocerlo, al doctor Timothy Colston, que acaba de ser uno de los coautores de un artículo publicado en la prestigiosa revista científica Science, que arroja un nuevo análisis de la historia evolutiva de todas las serpientes y lagartos utilizando secuencias de ADN a escala genómica y datos fósiles. Este esfuerzo colaborativo, que incluye universidades de Michigan y otras, Stony Brook y la Universidad de Puerto Rico, es un trabajo extenso que se realizó en el laboratorio de George Washington University y que utilizaron muestras de la colección de de Recursos Genómicos de la Universidad de Puerto Rico. Así que al doctor Timothy Colston, si usted lo escucha, la gente que me oye en Mayagüez, en las emisoras de Mayagüez, dígale que Sandra Rodríguez quiere hablarle. Me siento orgullosa de que un catedrático de la Universidad de Puerto Rico, que está siendo tan vapuleada por el gobierno y por las instituciones, siga demostrando el valor de la Universidad de Puerto Rico. Y lo felicito por haber logrado ser, ¿verdad?, ese artículo en la revista Science. Y esto nos llena de ánimo, terminando una semana que ha sido muy dura, y nos demuestra que la educación es donde está la solución a nuestros problemas. Respaldemos a la Universidad de Puerto Rico, respaldemos a los periodistas que están haciendo el trabajo, respaldemos a los empleados públicos que están trabajando, y critiquemos a los que están haciendo propaganda con el dolor del pueblo puertorriqueño. Con esto, mis amigos, termino la semana, termino los reportajes, pendiente que la semana que viene vengo bien caliente. Buen fin de semana a todos ustedes. Se despide Sandra Rodríguez Coto. Será hasta el lunes.
¿Se quedó con ganas de más? Busque a Sandra Rodríguez Coto en las redes sociales y en sus plataformas de podcast. Porque a la hora de decir la verdad, solo hay una persona en la que se puede confiar. Sandra Rodríguez Coto, en Blanco y Negro.